La chamarrita del anegadizo. La humedad baja, sin embargo, ¿cómo se ha sentido el calor? Imagínate si hubiese temperatura alta, superamos los 40 grados. Creo que hubo una máxima allá entre las 16 y las 17 de unos 36 grados, acá para Gualeguaychú, ¿no? Hablábamos de estas temperaturas atípicas. Y a prestarle atención, y no solo a prestarle atención, sino también accionar, cada uno con una pequeña acción en el mundo para tratar de frenar este calentamiento global. La presión, 1019.5 hectopascales. Después vamos a estar viendo a ver qué es lo que nos dice la ciencia, qué es lo que lo dice el amigo Augusto Piedrabuena en torno a lo que se puede llegar a venir con el pronóstico del tiempo extendido, para las próximas jornadas, para al menos para lo que resta de la semana. Nos escribe Aníbal Raúl Maceira, dice, perdón, Diego. Ah, no, primero nos dice, ¿algún tema del maestro, de nuestro maestro Víctor Velázquez? Gracias. Lucio dice, perdón, Diego. Hay un Lucio Martínez Garbino, le digo a Aníbal, por ahí lo conoces a Lucio, primo mío, y a quien le mandamos un fuerte abrazo, pero bueno, vamos a otro momento. Teníamos previsto ya desde hace algunos días un diálogo con Nerea Liebre, quien es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Administración Pública, pero también es escritora gualeguaychuense, hoy residente en Capital Federal, y siempre es una linda oportunidad para dialogar sobre literatura, sobre cultura. Así que le damos las buenas noches a Nerea. ¿Cómo te va, Nerea, tanto tiempo?
Buenas noches, Diego. Tanto tiempo, tenés razón.
Sí, físicamente hace años y años que no nos vemos.
Pero si nos vemos, nos vamos a reconocer de inmediato porque estamos intactos.
Bueno, está bien. Me gusta esa percepción. ¿Por dónde me ves? ¿Por dónde me ves? Que ya me estoy preocupando.
Hagamos de cuenta que seguimos en la década del 90, que seguimos escuchando los Ramones, los Guns N' Roses.
Bueno, está bien, por supuesto. Viste que hay que adaptarse a los tiempos. Ya, a mí ya me quedan hasta viejitos esos grupos. Yo ya estoy en los nuevos, ¿viste? Estoy con el trap.
No sé, yo recién escuché que vos estabas escuchando a los hermanos Cuesta, así que a mí no me vengas con cuentos.
Tenés razón, che, pero bueno. Bueno, bienvenida Nerea y seguramente, bueno, no he tenido la posibilidad desde mi trabajo de comunicador y periodista dialogar con vos, así que bueno, esperemos que sea una linda aventura, como tus libros.
Bueno, dale, cómo no.
Bueno, Nerea, la pandemia, por lo que hemos visto, lejos de aquietarte, no sé si le habrá pasado a otras escritoras y escritores también, pero me parece que en tu caso lo convertiste en un momento muy prolífico, en cuanto no solo en cuanto a la escritura, sino también la posibilidad de publicación y de tomar contacto con referentes de la industria editorial a través de lo que son reconocimientos que has obtenido. ¿Cómo estás viviendo este momento?
Bueno, la verdad que la pandemia la pasé trabajando muchísimo. Aproveché a hacer, viste que todo se volvió en cursos online. Todo lo que uno no tenía acceso o no tenía tiempo, ahí podías cursar con quien querías. Así que me anoté en un taller de Silvia Itin, que es una editora importante acá en Buenos Aires, para corregir una novela que finalmente la aprobaron en una editorial y se va a publicar el año que viene, que se llama Quebrantahuesos. Es una novela para adultos que para mí ha sido un desafío muy grande porque está un poco inspirada en un tema de un periodista local, que de Fabián Mañota, que estuvo investigando los vuelos de la muerte sobre el delta entrerriano. Viste que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ahora es querellante en la causa, gracias a esta investigación que empezó a hacer Fabián.
Nerea, disculpame, y porque es muy interesante lo que contás, y vos sabés que a través del WhatsApp lo estamos escuchando cortado. ¿Te parece si te llamamos vía telefónica, que por ahí no va a tener la misma calidad, pero por lo menos vamos a escuchar la continuidad del pensamiento?
Dale, perfecto. Dale,
aguardanos un segundito, vamos a una cortinita musical y volvemos a establecer el diálogo con Nerea Liebre.
Mm.
Bueno, 25 minutos de la hora 21. Lo bueno es que tenemos tiempos y creo que estamos nuevamente en contacto con Nerea Liebre, escritora gualeguaychuense, quien nos comentaba de que su nueva novela, de próxima aparición, si no escuché mal, en el 2022, está basada en la investigación que llevó adelante Fabián Mañota sobre la investigación que derivó en un libro, Lugar Perfecto, y que hoy tiene también investigación judicial y en referencia, bueno, a lo que eran los vuelos de la muerte aquí en el Delta Entrerriano, en aquel entonces, departamento Gualeguaychú. Nerea, ¿estás por allí?
Sí, sí, era eso lo que te comentaba. Yo leí el Lugar Perfecto de Fabián Mañota, bueno, y estuve charlando con él, y la verdad que dije, bueno, este hecho histórico merece una novela, hay que contar algo. Por supuesto que mi novela es una ficción, yo escribo ficción, y bueno, y surgió, a veces los temas para una novela surgen despacio, o resulta muy laborioso escribir una novela. Sin embargo, con el tema de los vuelos de la muerte, pues todo fluyó y redactar mi novela fue muy apasionante, ¿no? Y bueno, lo pude concretar y empecé a buscar editor para ella y lo mandé a dos o tres editoriales y bueno, y enseguida una me contestó, me dijo, nosotros lo queremos presentar, así que bueno, ya calculo que para mediados del año que viene ya va a estar en la calle.
Bien. Nerea, ¿sabés qué? Bueno, hace un tiempo yo leía algo, una cuestión que me hizo reflexionar, real o no, que dice lo siguiente, dice que leía por ahí que el periodismo disfraza ficciones como verdades y la literatura, no sé por qué lo ponían así, decía, disfraza verdades como ficciones. Y no te estoy invitando a polemizar con el periodismo, ni mucho menos, pero digo, tanto en esta novela tuya, como la que estás mencionando, como en otras, indudablemente aparecen muchas realidades en cuanto a contextos, no sé si personajes, pero la realidad se hace evidente a través de tus novelas.
Sí, sí, por supuesto. Y es cierto lo que decís, porque fíjate que en Netflix están dando una serie que se llama El Reino, que la escribió Claudia Piñeiro, y fue súper polémica porque toda la iglesia evangelista se vio afectada por la temática y salieron a quejarse. Y bueno, o sea, como que la gente muy bien no sabe diferenciar entre la ficción y la no ficción. Es como que se mezclan, hay una línea bastante delgada entre una y la otra.
Seguramente, y se da, y esto se debe dar no solo en la literatura, bueno, sino también, me imagino, en todos los medios de comunicación se debe dar, ¿no? Que muchas veces cuesta diferenciar. Pero bueno, te invito, y lo habíamos charlado con vos, por supuesto, a que nos... ¿Te animás a anticiparnos algunos párrafos de lo que es la novela? ¿Cómo el nombre lo dijiste?
Quebrantahueso,
bien.
Salvo que la editorial quiera cambiar el nombre, porque a veces viste que te quieren cambiar el título de la novela, pero no creo, está bueno, me gusta.
Bueno.
Quebrantahuesos era una forma que de burlarse de la política del momento. En la década lo hacía Nicanor Parra. Un quebrantahueso es como un collage de noticias donde al recortar títulos o palabras sin sentido se forman noticias como graciosas o polémicas, diríamos. Eso es un quebrantahueso, ¿no? Cuando se pegan diferentes titulares uno arriba del otro y va formando noticias que por ahí no tienen razón de ser, diríamos. Bien. Eso es un quebrantahuesos. Le voy a leer algo, sí.
Dale.
Estamos, así tienen la primicia. Esto es algo del capítulo 11. Es una novela que está escrita en primera persona y la protagonista es sobreviviente de uno de los vuelos de la muerte y bueno, viene un poco a cobrar un poco de venganza, pero recuerda lo que pasó cuando ella tenía 14.
A ver.
Y dice así. El estreno de una metralla que llegó por la claraboya nos cayó. Las mujeres apretujaron contra un rincón. Yo me hice un bicho bolita. Una pelirroja se levantó del suelo, aferró los barrotes de la celda con ambas manos y empezó a propinar maldiciones. Hijos de puta, hijos de puta. Dos más se levantaron y la arrancaron de la reja para hacerla callar. Una le tapó la boca y la pelirroja le mordió la mano. Se está volviendo loca,
murmuró la mujer que seguía al lado mío. Tienen al marido y al hijo en la otra celda. Escuchó cuando los torturaban. Me oriné encima. El miedo me mareaba y me hacía escuchar palabras imposibles. Enseguida se oyeron pasos bajando la escalera. Todas las mujeres se colocaron las capuchas o bajaron las vendas que hasta el momento llevaban sobre la cabeza. La mujer que me hablaba me colocó la capucha y me tiró hacia atrás. Yo temblaba, el dolor del tobillo me quemaba hasta la ingle. Alguien abrió la puerta de la celda y con un tono áspero preguntó quién había gritado. La voz de la pelirroja soltó un cúmulo de improperios que despertó la furia del sujeto. El intruso comenzó a golpearla y la mujer continuó con sus insultos como si sus palabras fueran un arma de defensa, pero solo conseguía que el ataque jamás terminara. El resto empezó a llorar. Unas pocas pidieron piedad, que se detuviera. La mayoría no se atrevió a hablar. Yo jamás en mi vida había escuchado una paliza semejante. Alguien me abrazó y yo me abracé a la desconocida, sin saber si me protegía o buscaba mi protección. Daba igual. Cuando por fin se detuvo, la respiración del hombre se había convertido en un bufido pesado y acelerado. La pelirroja ya no gritaba. Escuchamos que cerraban la puerta y se alejaban. Me quité la capucha a prisa, los ojos me ardían. Vi que el resto hacía lo mismo, todas empapadas en lágrimas, con movimientos duros, famélicas. El cuerpo de la mujer estaba tendido en el piso, ensangrentado. Un charco oscuro se acrecentaba alrededor de la cabeza. Sus ojos abiertos parecían estar mirándome. Ninguna se acercó de inmediato. Al final, una de las mujeres estiró un brazo, repleto de quemaduras de cigarrillos, para tomarle el pulso. «Está muerta», musitó recorriendo nuestros ojos. Nadie se acercó al cadáver, salvo el miedo, que la picó con su palo y se lanzó a una danza desenfrenada, porque la muerte solo hinchaba su pecho y acrecentaba su poder.
Bien.
Hasta el capítulo 11.
Bueno, indudablemente lo que podrías suponer un momento, una tortura y un asesinato dentro de un centro clandestino de detención.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Bien. Anterior a lo que podría ser también lo que se denominaba vuelo de la muerte, que era arrojar cuerpos en ese entonces o vivos o ya fallecidos en...
Exacto,
en el delta entrerriano.
Estaban fallecidos con pentanol y muchos estaban vivos, por supuesto.
Uh-huh. Seguro. Bueno, ¿cómo saltar a otro tema ahora? Pero bueno, sabemos que dentro de la pandemia, bueno, hace poquito recibías un reconocimiento aquí en Entre Ríos, del que ya vamos a hablar, pero me interesa también algo bien reciente que creo que te lleva horas de que te has enterado, y es de que una novela infantil tuya ha sido seleccionada dentro de un espacio que se denomina Key Titles, ¿puede ser?
Argentina Key Titles, uh-huh. Sí. Eso fue una sorpresa enorme, la verdad que no me lo esperaba, porque es una selección de títulos que realiza en conjunto Cancillería, la Secretaría de Comercio y la Cámara Argentina del Libro. Seleccionan 28 títulos a nivel nacional para representar a nuestro país en las diferentes ferias mundiales, ¿no? Para posibilidad de edición y traducción en otros países. Y bueno, hay diferentes categorías: ficción, no ficción, científico, literatura juvenil, infantil. Y mi novela Argensaurio fue seleccionada para literatura infantil. Y la verdad que, bueno, me quedé helada. Y ahora fue la feria de Frankfurt, el jueves, viernes o el domingo. Uh-huh. Terminó, así que bueno, nos mandaron fotos y allí estuvieron los libros. Impensado, nunca pensé que una novela mía iba a estar llegando a una feria internacional, que la de Frankfurt es la más importante del mundo. La verdad que estoy súper contenta. No sé si se va a volver a repetir alguna vez, pero una experiencia increíble.
Claro, y eso, ¿y qué te permite la presencia de un libro tuyo? Contanos, porque uno no acá en la lejanía, y que tampoco conocemos tanto de lo que es el ámbito editorial o el ámbito de lo que es la literatura, con lo que son autores, autoras, lectores, lectoras. ¿Qué te permite esa presencia allí? ¿Qué crees que en lo material es simbólica esa presencia o crees que al estar expuesto allí en una feria tan importante, indudablemente ya empieza ese pantallazo o esa primera vista que tiene o el lector o la industria editorial de europea? ¿En qué se puede convertir esto?
El Argentina Key Titles es, además de mostrar los libros, como está auspiciado por Cancillería, Cancillería tiene un programa que se llama Programa Sur a las Traducciones, que es un financiamiento a editoriales extranjeras para traducir títulos publicados en Argentina, ¿no? Es decir, Cancillería financia, creo que hasta $3.500, la edición de libros argentinos en el exterior, en otro idioma, para difundir la literatura argentina. Estos libros que entran en este programa, en el Argentina Key Titles, ya tienen la preaprobación de este programa. Es decir, que cualquier editorial que solicite ese crédito para cualquiera de los 28 títulos seleccionados, ya están aprobados. ¿Se entiende?
Se entiende.
Perfecto. Si este libro no integra esta lista, el proceso sería presentar el libro y un jurado de selección selecciona los libros que cree posible financiar, aprobar Cancillería. Y bueno, a unos se los otorga y a otros no, por supuesto. Depende qué es lo que uno quiera qué es lo que uno quiera traducir, ¿no?
Bien. ¿Y qué tan importantes son los reconocimientos? Y te pregunto puntualmente por el que recibiste semanas atrás, aquí en la provincia de Entre Ríos, el reconocimiento Entre Orillas, y que en el caso tuyo, bueno, te premió por una novela. Sabemos que también estuvo Pamela de Batista, de aquí de Gualeguaychú, que recibió un premio por poesía, e inclusive una mención especial para otro chico de la ciudad.
Sí, sí, leí lo de Pamela, es la aplanadora de la poesía, increíble lo de ella. Y a mí me premiaron por cuento, yo participé en la categoría cuento. Y el reconocimiento yo creo que es importante, pero más importante es el espaldarazo que te puede dar el Estado provincial desde cualquier punto de vista, es decir... Un autor, si no está apoyado, si no recibe cierto reconocimiento, cierta publicidad, por decirlo de alguna forma, de parte del Estado, es prácticamente imposible moverse. Porque el ámbito editorial es como todos los ámbitos. Es decir, funciona mucho por amiguismo, algunos por acomodo. Es muy difícil avanzar. Te digo sinceramente, todas las novelas que he publicado, que bueno, tampoco he publicado tantas, ¿no? He publicado 7. Pero las 7 novelas que he publicado, he escrito mi libro, lo he mandado a una editorial, he pasado todos los procesos de selección, han sido leídos por editores y finalmente he sido publicado. O sea, yo elegí este mecanismo, no me autoedito, ni conozco a nadie que trabaje en una editorial, la verdad que no tengo amigos en el rubro, ¿no? Pero funciona, es muy muy selectivo, ¿no? Hay como mucho amiguismo. Entonces, que el Estado haga estos concursos donde uno pueda participar, donde convoque un jurado como el que convocó, que era Mauricio Koch, el Klimer también, esta autora que es de excelencia, la verdad que era un jurado, para mí, más que ganar el premio, fue me sentí súper halagada de que ellos leyeran mi material y encima que lo hayan juzgado como lo juzgaron, me pareció maravilloso. O sea, ya para mí eso ya era un premio, el participar era un premio. Ganar ya fue como una consecuencia, o sea, no lo podía creer. Claro. No, en serio lo digo, porque a veces, viste, está bueno que valoren tu trabajo y que lo aprecien, tiene otro alcance, diríamos, ¿no? Por eso pasan las cosas que pasan, o sea, esto de Argensaurio, de que haya quedado el título seleccionado y todo eso, es un trabajo no solo mío, el trabajo también de un editor que consideró que el libro era bueno, que merecía la pena, que buscó un ilustrador acorde a la temática, porque el ilustrador es Federico Combi, que es el ilustrador de Clarín, el que ilustra a todos los dinosaurios cada vez que hay alguna entrega o fascículos de esto que publica Clarín. Bueno, es el ilustrador de Clarín, o sea, no eligió a cualquier ilustrador, o sea, yo me siento súper halagada. La verdad que la tarea de un escritor no es una tarea que reditúe mucho económicamente, pero sí, la verdad que es un placer, para mí es como un hobby y para mí es un placer que me reconozcan el trabajo y que pasen todas estas cosas. Este año no publiqué novela, pero que haber ganado el concurso, haber quedado seleccionada para representar a Argentina en las ferias internacionales es nada, algo inesperado, nunca, nunca
Claro.
lo imaginé.
Bueno, están escuchando a Nerea Liebre, quien tiene varios oficios, algunas profesiones, pero bueno, se ha quedado, ha apostado mucho por lo que es la de escritora. En una de tus novelas, aquí voy a pronunciar, voy a leer el título, Ikizukuri, que
Perfecto.
presentaste en 2018, y aparece Gualeguaychú como escenario de la novela. Te consulto. Te pido que nos sintetices más allá del contenido de la novela, te pido, ¿qué Gualeguaychú viste? Era el de, porque te fuiste como a los 18 años de aquí.
Sí, yo me fui de Gualeguaychú cuando tenía 17, vine a
17.
Capital a estudiar ciencia política.
Claro, y
Y
te
después,
pregunto,
bueno.
¿y qué Gualeguaychú, me imagino que habrás escenificado o el contexto era Gualeguaychú? ¿Qué es lo que quisiste contar de Gualeguaychú? ¿Era lo que recordabas, lo que ves cuando venís? ¿Se da cuenta el cambio de lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que mostraste?
Mira, es raro no decir Gualeguaychú y tiene un nombre japonés. Ikizukuri es la técnica con la que el chef japonés corta un pescado de manera tal que al servirlo el corazón sigue latiendo en la boca del comensal. Es la técnica, es una técnica japonesa que
Bien.
generalmente se hace con los mariscos. La novela Ikizukuri, te digo sinceramente, tuvo una repercusión excelente, excelente. Para mí elegir Gualeguaychú como escenario fue todo un desafío, porque yo sabía que la iba a leer mucha gente de Gualeguaychú y que la iban a juzgar. Y bueno, pero también quería ponerle, la otra vez me mandaron una foto desde Croacia, que alguien lo estaba leyendo allá. Entonces es como un impacto. Yo quería, o sea, que alguien de Gualeguaychú la pudiese leer y se sintiese de cierta manera identificado, pero también quería que alguien que nunca pisó Gualeguaychú también reconociera una ciudad en el interior del país de Argentina y qué era lo que sucedía. Es un personaje, es una anciana, que es raro encontrar ancianas protagonistas de libros, es un policial, es una anciana que tiene una doble cara, ¿no? La están declarando ciudadana ilustre en la primera página y bueno, y la historia va de atrás para adelante. Empieza a sus 86 años, pero va a llegar hasta los 26. Y va a ir deshilvanando una historia de desamor, de tragedia, que va, todo transcurre en Gualeguaychú. Es una novela que a mí me dio mucho placer, aparte fue para mí muy experimental porque la empecé a escribir desde atrás para adelante, es decir, la empecé a escribir en la década del 50, cuando termina la novela, seguí por la década del 70, que es el medio, y terminé en la actualidad, que es el principio de la novela. O sea que realmente fue para mí toda una novedad escribirla. Y tenía, te vuelvo a repetir, mucho miedo, porque no sabía cómo iba a quedar. Y no quería escribir cualquier cosa sobre Gualeguaychú. Me parece que se merecía una novela, una señora novela,
Bien.
como quien diría. Y creo que estuvo a la altura de circunstancias.
Bien,
Está bueno.
aparece el río, me imagino, en la novela o no.
Por supuesto que aparece el río, aparece la calle Alem, la protagonista vive en la calle Alem y es maestra de la escuela normal.
Ah,
La
mira, ve.
historia trata sobre una maestra que en la década del 70 escondió libros en el cielito de la escuela normal y los salvó de ser quemados en la dictadura.
Ah, bien.
Pero en la actualidad, cuando le están entregando el premio a la ciudadana ilustre o la ciudadana destacada, alguien la amenaza de muerte. Entonces ahí empiezan a averiguar quién a los 86 años la quiere matar.
Nerea, una preguntita puntual antes de ir a la última. Dijiste que te enteraste que alguien lo leía en Croacia. ¿A esa persona en Croacia le llegó el libro físico o lo leía de manera virtual?
No, libro físico, que alguien se lo habrá mandado desde acá, por supuesto, a mi
Ah,
familiar,
bien.
porque era en Argentina.
Bien, bien, bien. Bueno, y por último te pregunto. tus obras te contribuyen a que no sé quiénes te quedan como familiares aquí. Sé que sos de familia aquí de Gualeguaychú, naciste aquí o viviste aquí. ¿Cómo es el contacto tuyo? ¿Vivís en Capital Federal? ¿Cómo son los contactos con Gualeguaychú? Más allá de lo tecnológico, me refiero a cuán seguido venís y si de algún modo, bueno, la obra Ikizukuri habrá servido para tener un contacto más cercano, pero ¿cómo sostenés el contacto con la ciudad?
Yo sí tengo a mi mamá, a mi papá, que le mando un saludo porque seguro están escuchando, a mi hermano y a toda su familia, pero tengo muchísimos amigos en Gualeguaychú, y la verdad que viajo re seguido. Yo digo que vivo en Buenos Aires, pero es como que si viviese en Gualeguaychú también, porque, o sea, un fin de semana al mes estoy allá, yo tengo mi casa, o sea, la casa de mi niñez es mi casa ahora, me instalo todas las vacaciones de invierno, me instalo todas las vacaciones de verano, o sea, la verdad que... O sea, yo digo vivo en Capital, pero vivo en Capital porque los chicos van al colegio acá, pero quieren constantemente estar allá. No sé por qué todavía no me he mudado, pero bueno. Uh-huh. Y en cualquier momento me mudo.
Y bien, y exceptuando, no te hago una pregunta política, sino de cómo ves Gualeguaychú, cómo la físicamente, cómo la ves, o hasta de espíritu, si se quiere.
Excelente, la veo excelente, hermosa, lo que ha avanzado, la cantidad de obras que se han hecho. Esa costanera maravillosa, cómo quedó la costanera sur, el camino de la costa, no puedo creer. La verdad que yo vivo ahí a dos cuadras de la costanera y salgo a caminar cada vez que voy a dar paseos por el parque. La verdad que está precioso. A nivel político, la provincia, qué sé yo, no sé qué decirte. La provincia no la veo mal, pero me gustaría que Gualeguaychú sea un poco la proyección, ¿no? A nivel provincial, porque lo que se ve en Gualeguaychú por ahí no se refleja tanto en otras ciudades de Entre Ríos. Pero yo a Gualeguaychú creo que hay gente trabajando muy bien, gente que le pone mucha garra. Veo gente que está comprometida desde el Consejo Deliberante, de las diferentes direcciones de la municipalidad. Incluso el intendente, tampoco quiero hablar personalmente porque lo conozco y no quiero hablar ni dar nombres, pero yo veo que la ciudad avanza, pero la gente, bueno, es especial, todos se ponen muchas pilas, todos cuidan. La verdad que es un honor ser gualeguaychense, creo que es un orgullo.
Somos apasionados también y rebeldes.
Apasionados los gualeguaychenses, yo le hablo a todo el mundo y es increíble porque en Buenos Aires no dejas de hablar con alguien que te dice, ay, yo tengo un amigo, yo fui, yo conozco. O sea, no hay nadie que no esté conectado con Gualeguaychú, es increíble.
Y por último, así Nerea, rápidamente, y disculpa que te voy llevando así de tema a tema, pero bueno, hay que aprovechar cuando uno habla también con escritores. Se acaba de inaugurar la Casa Museo de Fray Mocho. ¿Qué es lo primero que se te venga a la mente o al corazón?
Nada, todavía no la conozco, no fui. Pero la quiero recorrer, quiero ir. Bueno, ¿no sabes qué? Ya que lo decís, el año que viene, cuando presentemos Quebrantahuesos en Gualeguaychú, se podría hacer en la casa de Fray Mocho.
Por supuesto.
¿Qué te parece la idea?
Me parece tremenda idea, tremenda idea.
Tremenda, ¿no? Y dale, sí, dale,
porque estábamos no solo, comprometiendo exacto, a la gente. No solo hay que tener un lugar, sino ahora viene la segunda parte, que es darle vida al lugar exacto. A través de todas las actividades que se realicen y me imagino que habrá un lugar para la presentación. Sin duda habrán dejado un lugar para lo que son presentación de autores y autoras nuestras y nuestros de aquí de Gualeguaychú y de la región.
Total. Bueno, bárbaro.
Nerea. Hasta aquí llegamos, podríamos hablar un año más, porque
sí, pero
ya habrá oportunidad, dale.
Dale, dale, Diego, muchísimas gracias.
No, te mando un fuerte abrazo y pronto nos reencontraremos físicamente.
Dale, hasta abrazo, luego. Chau,
presencial. Chau, chau, Nerea Liebre, licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Administración Pública, escritora, de Gualeguaychú, residente en Capital Federal. Tenemos varios compromisos, simplemente agradecer a la Biblioteca Rodolfo García. Hoy se quedó inaugurado un nuevo espacio dentro de Chamuyo Litoral, ya le encontraremos nombre, pero un espacio donde recibiremos y donde tendremos diálogos con personas muy vinculadas con la Biblioteca Rodolfo García aquí de Gualeguaychú. Una de ellas es Nerea Liebre, pero vendrá el cuento, vendrá la poesía, vendrá la reflexión, vendrá la presentación de obras de nuestros y nuestras autoras, así que estamos muy contentos.